Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás,
es una forma de evolucionar.
Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una pareja que sabe trabajar en equipo. Les cuento sobre ellos. Ella es empresaria y ama de casa. Es licenciada en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey. En 2016 fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Él es ejecutivo y empresario. Es ingeniero mecánico por el Tecnológico de Monterrey. En 1992 tuvo un accidente en tobogán que casi lo deja cuadripléjico. En 1998 sufrió un accidente de carro que le provocó varias heridas. En 2003 y 2004 tuvo trasplante de córneas. En el 2017 fue diagnosticado con diabetes e hipertensión. En 2021 tuvo un accidente de moto que casi le cuesta la vida, pero que contra todo pronóstico sobrevivió. Se casaron en 2002, tuvieron a su único hijo en el 2005 e iniciaron su negocio en 2010. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Celik Hernández y Alejandro Aristondo, Efecto Inspiración. Hasta que se me hizo. O sea, se hicieron del rogar demasiado.
Pareciera que sí, pero no.
Gracias por estar aquí.
Todo su tiempo, pero aquí estamos con gusto.
Gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación, Jessica.
Al contrario, me da mucho gusto tenerlos en el programa. Ustedes saben que este programa es muy especial porque además de que tienen una historia hermosa como pareja que compartir, donde, como ya lo dije, son un equipo increíble, son amigos entrañables y tenerlos aquí juntos, verte, Alex, de pie, caminando, es para mí un, de verdad, agasajo, un honor. Así que gracias por estar aquí para abrirnos su corazón y compartir un poquito de esta historia de resiliencia, de amor, de fe y de trabajo en equipo.
Pues muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Creo que es Efecto Inspiración un tema, concepto demasiado interesante, que creo que mi responsabilidad mayor número uno es compartir con la gente y poder ver si a alguien le sirve mi historia de algo, y segundo, también sirve para acabarlo de sacar el sistema, el poderlo hablar con la demás gente. Entonces creo que es ganar-ganar, 100% para mí también.
Totalmente, y me encanta que haya sido una entrevista en pareja, porque le quiero platicar a toda la gente que nos está viendo o escuchando que cuando empezamos a idear, ¿no?, que estuvieran aquí, originalmente decíamos, bueno, solamente Alex o solamente Celika, y ustedes decidieron que la historia era de ambos. Ustedes decidieron que era una historia que ambos tenían que compartir. Por eso me parece maravilloso y poderoso que se haya dado de esta manera. Y para poder ahora sí que ajustarnos al tiempo que tenemos, me voy a brincar un poquito lo que siempre hago, que es dar el contexto. Les pido siempre normalmente que cada persona, cada invitado me dé un contexto de quiénes son. Ya ahorita yo más o menos di el contexto. Son una pareja que tengo de conocerlas, pues ya 21 años, 22, ya no sé ni cuántos. Sé que son una pareja unida, que son una pareja que han estado siempre juntos. Yo siempre digo que la vida nos va preparando con lo que vivimos en nuestra juventud, en nuestra niñez, para lo que viene después. Celi, tú, en tu caso, tu papá tuvo un accidente de estallamiento de vísceras donde estuvo 5 meses en el hospital. Sí. De alguna manera creo que te fue preparando para lo que ibas sí. a vivir después con Alex. Sí. Alex, tú has tenido múltiples accidentes, múltiples situaciones donde se ha puesto a prueba pues tu fuerza, tus ganas de vivir. Y creo que ese es el contexto que hoy podría resumir lo que son ustedes como pareja. Pero me quiero ir ya, ahora sí que al fondo de esta historia, que es lo que te sucedió en 2021, cuando tuviste un accidente de moto, que casi te cuesta la vida, Alex. Un accidente en el que todos los que estábamos al lado de Celi, a tu lado, pues veíamos con mucho pesar que era posible que no sobrevivieras. Yo quiero que me platiques ese día, hasta donde te acuerdas, qué fue lo que sucedió. Háblame desde que saliste de tu casa. Platícame un poquito qué fue lo que sucedió en ese 2021.
Mira, realmente por eso también era mucho la intención de poder estar juntos, porque realmente, y lo voy a mencionar, lo que yo me acuerdo de ese día realmente es nulo.
Okay.
Yo realmente, gracias a Dios, hice lo mismo que siempre. Le pido a Dios que me acompañe siempre que salgo de mi casa, siempre que salía en moto siempre lo hacía. Y lo que hacía era despedirme de ella y decirle, mi amor, te quiero mucho, nos vemos al rato. Okay. Siempre por costumbre, digo, yo sé que el motociclismo nunca ha sido un deporte muy seguro y sé que es riesgoso. Entonces mi propuesta siempre fue tratarme de despedir de mi hijo y de mi esposa, siempre. De hecho, inclusive, que más adelante lo podremos tocar, yo dejé una nota en la caja fuerte explicando qué había que hacer si algún día había un problema.
Okay.
Precisamente pensando en que realmente un día podría haber un problema. Y pues tal cual fue que pasó. Entonces ese día realmente, fuera de levantarme, despedirme de mi esposa, bañarme como siempre lo hacía, vestirme, ponerme todo el equipo de moto como siempre, llegué al lugar de reunión que siempre nos juntamos, el grupo es el grupo de la Ducati, siempre nos juntamos, éramos 12, 13 gentes, me acuerdo estar platicando con alguien y hasta ahí llega el flashazo. O sea, realmente, a partir de ese momento yo no recuerdo nada, si bien sé lo que pasó en el accidente, fue porque el que iba atrás mío en la moto iba filmando y gracias a Dios me compartió el video y gracias a eso pude revivir y ver qué pasó. Realmente, a partir de ese momento hasta casi un mes después, yo realmente no me acuerdo de nada. Dicen que sí estuve consciente y todo, pero realmente, pues no. Digo, realmente fueron situaciones difíciles, pero ahí realmente la que lo vivió es mi esposa. A ella le avisaron del accidente, mis amigos, etcétera. Entonces realmente yo ahí no podría participar ni decir nada.
Ahorita quiero llegar con Celi para cuando ella recibió la noticia. Pero antes, y puede ser cualquiera de los dos, quien ustedes me quiera compartir, ¿qué te platicaron que sucedió? O sea, ya que viste el video, platícale a la gente cómo fue el accidente, nada más para que tengan una idea de lo que pasó. Y ahorita ya volvemos al tema de cuando tuviste conciencia.
Ok. El accidente fue realmente, digo, algo medio al azar, como siempre son los accidentes. Íbamos circulando en la carretera nacional, como lo hacemos todos los sábados en grupo, a desayunar a Allende. Tristemente, bueno, siempre he sido yo, o en esa parte del tiempo era el número uno del grupo, el que llevaba el grupo. Entonces yo era el primero de la fila. Okay. Entonces, al llegar a una intersección, yo vi que el carro estaba asomado, lo señalé como siempre lo hacemos en el grupo de motociclismo, y el carro no me alcanzó a ver y se empezó a dar la vuelta en U. Mi reacción en ese momento son dos, ¿verdad? Nada más. O te frenas para tratar de seguirte derecho suponiendo que él va a avanzar, o segundo, asumes que él se va a frenar en el carril y tratas de esquivarlo del lado derecho. Yo lo traté de esquivar, lo esquivé un carril y él siguió avanzando por la misma carretera para cruzarse completamente, cosa que es prohibido. Lo toré el segundo carril y finalmente en el tercero nos impactamos. Digo, yo finalmente le acabé pegando en la parte de atrás a la camioneta. Y en la declaración él finalmente dijo que nunca me vio.
Okay.
Entonces, pues fue algo que yo asumí que sí me había visto y realmente nunca me vio. Entonces traté de maniobrar, no pude y salí volando y me estampé con un muro. La velocidad a la que habrá ido no me acuerdo, pero digo, pues imagínense a 100 kilómetros por hora pegarle a un muro directo en seco. Era muy complicado, realmente, como dijiste iniciando, las probabilidades de que sobreviviera eran casi nulas, ¿verdad? De hecho, uno de mis amigos de las motos me dijo, y a mí el miedo que me daba es que cuando llegó la ambulancia no te fueron a poner la sábana. Si te veías mal, Y la verdad es que uno se acercó al paramédico y le dijo, oye, ¿qué parece ser? Y le dijo, la verdad es que está muy grave y la verdad es que no creo que la libre. Y obviamente el problema fue que mi esposa puede abundar más en eso, mis amigos me lo compartieron, el problema es que la carretera estaba llena, no había ambulancias, ni siquiera en Monterrey, no había ambulancias en ningún lado. Entonces, solo batallar para encontrar la ambulancia, tuvieron 7, gracias a Dios, el día que más salimos a rodar, y gracias a Dios todos mis amigos se lucieron buscando gente, de hecho un amigo conoce hasta los de Protección Civil, le ofrecieron llevar hasta el helicóptero a recogerme, nada más que el de Protección Civil le dijo, ¿y cómo me estaciono en la carretera nacional a esta hora en sábado?
Claro.
Entonces, era muy complicado, entonces realmente todo el mundo se movió, gracias a Dios consiguieron una ambulancia. ¿Qué fue lo más bonito de todo esto? La primera frase que yo escuché reaccionando fue que le dije a un amigo, ¿y qué pasó? Y me dijo, ¿cómo pasó? No sé, parece que una mano te hubiera acomodado en el único lugar donde no te iba a pasar nada. Y le dije, con eso me compartes todo, yo sé de quién fue la mano, no tengo más necesidad de saber. Y así fue, pues. O sea, imagínate que te lo digan así, el milagro que es. Y he visto el video 100,000 veces. Y dices, cualquier otro milímetro o centímetro que me hubiera movido para un lado, hubiera sido fatal, desde que el impacto. Entonces, dices, es maravilloso cómo pasó eso. Pero poco más adelante.
Me encanta eso.
Gracias a Dios, uno de mis amigos del grupo es paracaidista y siempre se tiran los sábados, entonces atrás siempre van unos paramédicos que lo cuidan. Uh-huh. Ellos salen más tarde que nosotros, entonces coincidió que la paramédico y un amigo venían atrás. Gracias a que ella me logró estabilizar con el amigo que llevaban, con equipo que llevaban especial, gracias a eso me salvaron la vida, porque si no, no hubiera llegado a la ambulancia.
Y eso que dices es súper importante, Alex, porque sucedieron cosas muy inexplicables en tu accidente, que tú lo acabas de decir, te salvaron la vida. Esa mano de la que habla tu amigo, donde dices, no me pasó nada, no, te pasó mucho, pero quedaste con vida, vaya. Estuviste en el lugar adecuado para que pudieras sobrevivir. Y me encanta que dices, yo sé de quién es esa mano. Me encanta esta parte de donde hablas de los paramédicos y de cómo en el momento que necesitabas que estuviera la gente que tenía que estar, estuvo. Pero bueno, ahorita llegaremos a eso. Quiero pasar con Celi. Celi, ¿qué pasa contigo? Tú estás en tu casa, ese día Alex se despide de ti como cualquier sábado normal y de repente te hablan y te dicen, ¿tu esposo tuvo un accidente? Cuéntanos qué pasó.
Ya teníamos la rutina, como dice Alex, yo estaba en la sala con el perrito, leyendo, ya sabes, checando el periódico y todo este rollo, y traemos unas pulseras de plastiquito. Ajá. Que traen una plaquita de metal que dice tu nombre, dos teléfonos de contacto y tipo información importante, tipo de saber cosas así. Y como también nos gusta hacer cosas tipo extreme de ecoturismo y relajas y por mi esclerosis, siempre cuando salimos de viaje, que sabemos que vamos a andar haciendo cosas extremas, nos ponemos la pulsera. Entonces, para ellos fue muy fácil porque entre hombres se conocen muy bien, pero la esposa, ¿quién la conoce? ¿Quién tiene el teléfono? Entonces, inmediatamente me hablan y me dijeron, Alex tuvo un accidente.
¿Un amigo de Alex se habló?
Sí, Conta.
Okay.
Me dijo, va en la ambulancia, ¿a qué hospital quieres que lo lleve? Entonces yo le hablé a un amigo y cliente del negocio, y le dije, mi marido va para el hospital, ¿a dónde lo mando? Porque para nosotros el moverse solo nos queda cerca, pero yo no quería que me dijera, no está preparado, o algo claro. Mejor. Me dijo, el moverse sur, seguro va para allá. Entonces dije, me cambié, salí yo sola porque no quería despertar a mi hijo, o sea, en la mañana, pero como adolescente, pues se despierta a las 10, 10 y media, y eso fue, me lo dan a las 8 y media, algo así.
8 y media, más o menos.
Entonces, ya me dijo moverse sur, entré por urgencias. Se da cuenta que lo primero que pensé fue, a ver, enfócate, concéntrate y no pierdas el control. Entonces ya llegué, al mismo tiempo estaba llegando Alex, y vi que todo el mundo lo recibió. Se da cuenta que era así como una comitiva, le hicieron valla y al primer quirófano. Y ya me entrevisté con él.
O sea, no lo alcanzaste tú a ver bien. No, lo pasó.
Solo vi la camilla con, o sea, sangre por todos lados y la camilla con, te das cuenta que rodeado de gente.
De gente, okay.
Me habló el paramédico, el que manejaba la ambulancia, pero me dijo, pues ahí está su esposo. El que sí me dio instrucciones y habló conmigo fue el paramédico que se, amigo de los que se tiraron del paracaídas, y me dijo, ¿sabes qué? Pues tu esposo viene un poquito grave, posiblemente, bueno, estaban los dos, me dijeron, consideramos que va a ser amputación de la mano izquierda y del pie derecho porque está muy grave. Y yo, bueno, va. Y me empezaron a pedir medicamentos, que se usa, y tipo, para poder saber padecimientos, ya les dije todo. Y lo siguiente fue hablarle a mi cuñada, le dije, acaba de pasar esto, ¿qué hacemos con tu papi? ¿Cómo le avisamos? Porque pues mi suegro es doctor, vive en la Ciudad de México y tiene, pues ya había tenido un padecimiento del corazón, y decía, pues se lo digo así, y me dijo, yo le digo, yo le aviso, vamos para allá. Entonces, en ese momento sale el doctor. Bueno, como...
Y perdón el comentario también, estábamos en pandemia también y eso les afectó un choque.
Sí, claro. Entonces, ya, haz de cuenta que todo pasa como que, es como que un paralelo universo, todo pasa rápido, pero al mismo tiempo pasa lento. Entonces ya, cuando salió el doctor, le dije, por favor, necesito que me digas bien qué tiene, porque mi suegro es doctor y yo no puedo decirle así términos leves, o sea, generales. Y me empezó a decir shock hipovolémico, índice de Glasgow tal, aparente, en decirte todos los términos tipo doctor, y yo rápido lo apunté en el celular para decirle a mi supervisora qué esperar. Y pues que sigue, empiezan a buscar donadores porque probablemente vamos a necesitar. Entonces ya pues avisé. Ah, bueno, y algo que se me pasó. Lo primero que hice cuando me avisaron fue hablarle a dos amigas. Una... Las dos son mucho de, son como que las mamis que organizan el colegio y las mamás representantes, son mucho de oración, son mucho de hacer apostolado y cosas así. Les dije, ¿saben qué? Prendan el cirio, y les pido una oración porque alguien va para el hospital, pueda que sea, se raspó, o pueda que sea más grave. Entonces, le avisé a mis hermanos, y para las 11 ya estaban con mi familia, varios amigos ahí, tipo, viendo cómo podían ayudar. Yo al principio quería mantener algo muy, muy discreto, porque Alejandro es muy discreto también, por eso.
Pero por eso no quería venir.
Sí. Y me dijo un amigo suyo de las motos, yo tuve un accidente en moto, y te voy a decir una cosa, aquí ocupamos el apoyo de todo mundo, porque van a necesitar sangre, y lo único es que se enteran. Entonces ahí como que yo veo algo bueno de las redes sociales, porque... Mis amigas hablaron a los grupos de WhatsApp del colegio, mi cuñada en su colegio con sus amigas pidió oraciones, y eso fue un método que a mí me sirvió mucho para que la gente estuviera rezando y para que conseguir donadores. Entonces, de donde menos te imaginas, y para mí fue súper, súper útil, porque de repente era, no, ya no queremos sangre, ahora queremos plasma. Entonces hicimos, o sea, yo en el hospital con mala recepción, entonces una hizo un diseñito de donadores de plasma, comuníquense aquí, y había mucha desinformación como que, ¿qué puedo, qué no puedo? Entonces, requisitos y...
No, inclusive estamos hablando que fueron 20, 30 gentes las que han donado sangre para mí, o sea, sí fue una cantidad...
Sí, una locura.
O sea, sí. Un monstruo de gente moviéndose,
ayudando. Fue una revolución, revolución. Y qué padre que lo mencionan, y yo quisiera entrar un poquito, ahorita concretamente, Celi, en esto que me dijiste, de que trataste de mantener la calma para poder actuar. ¿Cómo se logra eso? O sea, ¿cómo se logra eso cuando te están diciendo que tu esposo se puede morir? Porque hay algo, y recuérdenme bien, hay algo que tú me platicaste, Alex, que hay como unos numeritos, y que llegas como con, que llegaste con un 1 o un 3 y te dicen si es abajo de... Te dan como una calificación.
Así es. Sí, hay un índice que maneja.
Platícame esa calificación.
Que es, explicado por mi papá, sí, ¿verdad? Yo explico el conocimiento que tengo, él es el médico, Hay un índice que aplican en el área de urgencias para saber qué tan grave va la persona.
Okay.
De acuerdo a ese índice, la verdad es que iba cercano a que no la libraba. El porcentaje de probabilidad de supervivencia era menos del 5%. Obviamente mi papá me dijo, después me aclaró, me dijo, el problema del índice en casos de urgencia con un politraumatizado como tu caso es difícil.
Okay.
Porque como vas tan malo politraumatizado, es difícil establecer bien el rango. Pero realmente, moribundo.
Ibas casi muerto.
Inclusive tiempo después, sí, le dije al doctor, oye, doctor, gracias por haberme salvado la vida, me salvó moribundo. Me dijo, ya quítale el término moribundo. O sea, para fines prácticos en la mesa de operaciones ya estabas muerto. Entonces, desde ahí partamos de qué.
Y qué padre que lo dices, gracias por comentarlo así. Vuelvo contigo, Celi. Ante eso que está diciendo Alex, de que llegó prácticamente muerto, y tú seguías actuando y tratando de mantener esa calma, ¿cómo logras eso? O sea, ¿qué sentía tu corazón? Trata de explicarme un poquito ¿Qué había dentro de ti? ¿Qué había en tu alma? ¿Qué había en tu corazón?
Es una combinación, porque como yo tengo esclerosis, me dicen, no te estreses, no te canses, ¿sí?, no te angusties, que no te dé calor corporal y otras cositas. Entonces ahí estaba entre angustia y estrés y aceleramiento, y era un rush de adrenalina como que, tipo, yo ya lo he sentido poquitas veces, y es así como que te pasan mil cosas por la mente, ¿no? Entonces yo dije, a ver, no me puedo estresar. Yo cuando me acelero tiendo a como que se me caen las cosas. Dije, calma, 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 calma. Y hablé con Dios, y yo me acuerdo nada más que le dije, Diosito, por favor, ayúdame, por favor, ilumínalo, ilumina a la gente que va a estar ahí en el hospital. Yo te prometo, y creo, espero, no haber cumplido mi plan. Le dije, yo no voy a hacer el típico reclamo de quién te manda, por qué andabas, le dije, yo no voy a tener un reclamo para él, permíteme curarlo, y que se haga tu voluntad. Pero también, por otro lado, le decía, que se haga tu voluntad, pero dame fuerzas. O sea, si se va a hacer tu voluntad y Dios no lo quiera, se muere, pues dame fuerzas para poder cuidar a mi hijo y para poder seguir con los negocios. Y aparte, Alex y yo, como trabajamos juntos, siempre me decía, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Entonces es una combinación de que no veía mi vida sin él, y no me veía, o sea, yo decía, eso ni lo pienso, porque yo soy muchas y Alex ríe, porque lo que piensas lo atraes. Entonces decía, yo no veo mi vida sin él, Diosito, que se haga tu voluntad, pero pues ya sabes para dónde quiero que se vaya, pero también te ofrezco, o sea, entonces decía, no. Y decía, pues que se haga tu voluntad. Entonces yo voy a hacerle de la mejor manera. Y también de repente yo veía a mi hijo que me volteaba viendo como referencia.
Claro.
Entonces decía, si mami está empanicada, él se va a mortificar. Y si, entonces de repente me volteé a ver y le decía, yo puedo con esto, mi amor. Tú dime hasta dónde y yo te, o sea, yo tengo la personalidad de mi papá y la suya. Entonces tú dime hasta aquí y yo te respeto. Y tipo, pero por otro lado le decía, ve tu papá, cómo está luchando y cómo sobrevive y cómo sale todo. Y todo el mundo me decía, como que se sorprendían de lo tan como calmada y muy tipo, me sentía como directora, vamos a hacer esto y luego
sí,
esto.
Directora de orquesta, sí.
Entonces decía, yo no puedo darme el lujo de haz de cuenta que dije, mejor me ocupo a preocupo. Y todo me fue saliendo, o sea, todo se iba dando. Y sí, de repente como que me ponía muy nerviosa. Y de hecho un amigo, que es cliente, él estaba atendiéndose, tenemos dos amigos que se estaban atendiendo en el negocio en diferentes sucursales, y les llegó la noticia, Alejandro tuvo un accidente. Entonces uno de ellos dijo, me terminaron de arreglar, les dije a las muchachas, no esperen que venga ahorita Celi el día de hoy, porque ahora le pasó a Alejandro, y llegó. Entonces otro cliente, me da risa, un amigo de él es cirujano en el hospital. Uh-huh. Y le dijo, oye, ¿cómo sabes que seas Alejandro? Le digo, ya pasaron 4 horas y nadie me dice nada, entonces estoy preocupada. Uh-huh. Aquí está, un amigo mío, que también es cliente, déjame le pregunto que vaya al quirófano a ver cómo va todo. Y entonces se presentó y me dijo, ¿cómo? O sea, hicimos, ya sabes, Monterrey súper chiquito. ¿Cómo que se conocen? ¿Cómo es que tu negocio? Déjame voy. Y le habla a Ricardo, o sea, mi amigo, y le dice, oye, esta noticia no se la puedo dar a Celica enfrente, porque, pues, o sea, es un relajo el quirófano. Me dicen que es pronóstico reservado, pero las probabilidades del diagnóstico pinta mal. Entonces, yo no me puedo aventar a compartir lo que a mí me dijeron y lo que yo vi, porque no es mi papel. Entonces, no me corresponde, pero por eso no voy a subir a la sala de espera para decirte esto con Celica, porque no me corresponde a mí decirlo, nada más vela preparando. En eso sale el doctor y nos dice como que un adelanto de cómo iba la operación con Alejandro y todo el rollo, y mi amigo, a propósito, en base a lo que le había comentado el cirujano del Mugarza, dice, oiga doctor, ¿y cómo lo ve? ¿Hay riesgos de muerte? Y le dice el doctor, inminente. Y yo,
wow.
Sí, entonces dije, no. Pues ahora sí, prendan el cirio y empezar a rezar.
Pero me encanta eso que dices, Celi, porque voy a repetir la frase que dijiste. Dijiste, no me preocupo, mejor me ocupo. Uh-huh. Y quiero resaltar esta manera tuya también de autocuidado, ¿no? Tú sabías uh-huh. que tú, tú tienes una condición en la que tenías que cuidarte para estar bien para él. Uh-huh. Y esa parte creo que es una parte de aplaudirse enormemente, porque supiste gestionar tus emociones, uh-huh, para no paralizarte y para poder seguir actuando.
Claro. Y perdón que te interrumpa, sí, la otra es, o sea, definitivamente hacerse cargo de la familia.
Totalmente, de los negocios.
Casi muriéndose, ¿sí?, de los negocios. Mi papá le llamó la atención en mi casa 3 veces porque se quedaba a las 3, 4 de la mañana trabajando, que le decía, mijita, no le vas a aguantar y él te va a necesitar más, entonces descansa. Y no quería. Sí. Entonces, gracias a toda esa revolución, y la verdad, mis respetos, mi papá haciendo cuidados intensivos y su grupo de amigos ya tiene mucha experiencia en eso. Cuando fue a El Salvador, lo que le dijeron, todo su grupo de amigos, son gentes de 80 años que han ejercido toda su vida de médicos, le dijeron, no entendemos cómo es posible que una persona con esclerosis múltiple haya podido llevar todo ese tema.
Wow.
O sea, si cualquier gente normal, sana, sería difícil, la verdad es que mi respeto a tu esposa, porque haber llevado todo eso y aparte enferma es impresionante.
Wow.
De hecho, todo el mundo pensó que iba a recaer y gracias a Dios el doctor le dijo, mira, todo está perfecto. Y el de allá arriba también dijo, déjame le echo la mano.
Totalmente.
Y nada. Entonces ella realmente terminó lo mío y le dije, bueno, vamos a que te cheques con el doctor. El doctor le dijo,
súper
todo
bien.
Igual.
Wow.
No ha pasado absolutamente nada. Dices, hijo, ya más allá no se puede pedir, ¿verdad? Definitivamente.
Muchas manos de Dios por ahí.
Demasiadas manos.
Hay un comentario. Yo no conocía muy bien a los amigos de Alex de las motos. O sea, sabía quiénes eran y los ubicaba. Y cuando pasó el accidente, me da mucha ternura porque dije, qué padre grupo de chavos. Porque dice uno de ellos, es que aquí pasaron muchas disidencias. Y yo, me llamó mucho la atención que un hombre que maneja moto y de...
Claro.
No sé cuántos años tengo, Beto. Dice, es que fueron disidencias. Y yo...
Pobrecito.
Este era un buen grupo. Y yo, ¿a qué te refieres? Me dice, ¿por qué cayó donde cayó? ¿Por qué se paró el paramédico? Y luego, mientras llegaban todos, veían que el cuerpo de Alejandro estaba como por un desagüe de agua. Y uno de ellos, oigan, como que no es muy higiénico, ¿no? Y si lo movemos tantito, digamos, a la agüita, no voy a hacer que, pues es un traje. Que debajo del traje tenga heridas y se vayan a infectar. Pues sí, muévanlo. O sea, lo movieron lo necesario para evitar el agua y luego llegó otra persona y luego se paró. Aparte me dice el doctor, yo le digo al doctor, qué bárbara, qué suerte tenemos. Es que le ha tocado puro doctor muy fregón. Y me dice, no, Celi, yo cuando vi las condiciones en las que llegó tu marido, dije, tú y tú, o sea, bueno, los que estaban de guardia, azul, sí. Los que estaban de guardia les dijo, para atrás. Y le habló al grupo de doctores certificados en Código Azul.
Wow.
Que este hospital, por estar en la carretera y todos los accidentes de todo el mundo en Razors y todo el rollo, tiene esa especialidad. Me dijo, tú hubieras ido a otro hospital más lejos, o no lo tiene, o tu marido no llega. Entonces,
no, es increíble. Las disidencias, no hay duda.
Algo interesante.
No hay duda.
Ahorita que me lo mencionó, yo sí lo quería tocar el tema, porque sí, a mí me impresionó mucho. Beto, este amigo, me dejó de ver mucho tiempo después del accidente. Le dije, oye, Beto, ¿por qué no vienes a ver? Y un día lo encontré, como a los 6 meses, en una cena, y me dijo, con las lágrimas a los ojos, me dijo, la fue mi culpa. Y yo, ¿pero por qué va a ser tu culpa? ¿Cómo? Si el accidente no tienes nada que ver. Fue mi culpa porque ese día, yo todos los días en la mañana pido que nos vaya bien, y ese día se me olvidó porque salí a la carrera.
Wow.
Cuando tuviste el accidente, dije, yo tengo la culpa. Wow. Me dijo, me sentí culpable mucho tiempo. Le dije, pues qué bueno que lo estás compartiendo, y una vez te digo, no es cierto. Yo sí pedí, y pedí siempre por el grupo, entonces, no, por ahí, tú quédate tranquilo, no puedes echarte la culpa por no haber pedido ese día, por Dios santo.
No, pero bueno, ahí se demuestra el cariño y el amor y la lealtad. Antes de seguir avanzando con la historia, quiero que le platiquen a la gente, ¿qué tenías, Alex? Porque estamos hablando de que estabas a punto de morirte, claro. Estamos hablando de que amputar pierna, mano, o sea, quiero que la gente sepa, ya una vez que te estabilizaron, ¿qué tenías? ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Te rompiste todos los huesos? Sí. Muchos huesos. Cuéntales un poquito, bueno, qué te pasó.
Un poquito breviario desde el principio fue, obviamente, el accidente, me llevan muy grave, me meten en un quirófano con 40 gentes pendientes de mí, ya no los dejaron ver mucho tiempo.
Ajá.
Y después, por la forma en la que estaba, me ponen en coma inducido.
Okay.
Que te dejan unos días esperando a que el cuerpo esté tranquilo. ¿Para qué? Porque si el cuerpo quiere empezar a reaccionar, ahí es donde la gente se muere.
Okay.
Entonces, generalmente es un procedimiento recomendado. Entonces, a mí me pusieron en coma inducido 5 días. Entonces, nadie decía nada, a mí no me veían. Y realmente mi papá decía, siendo doctor y cuidados intensivos, que es a lo que se dedica, me decía, el problema es que nadie sabía qué pasaba. O sea, al estar en coma inducido, a lo mejor sales, a lo mejor ya no sales. Okay. Entonces son esos 5 días donde estás en un... Me dijo, ya que empiezas a salir de la anestesia, es cuando realmente se empieza a ver si hubo lesiones cerebrales.
Ok.
Pero al coma inducido, pues realmente estás dormido. O sea, okay. Es como si no hubiera pasado nada. Entonces okay. Me dijo, la verdad es que no. Gracias a Dios, la primera noticia buena para ellos y para mi papá fue que salió el neurólogo y dijo, gracias a Dios, la cabeza no tiene nada.
Yo no tengo nada.
La columna aquí. Vertebral, la médula, su cabeza, todo está perfecto.
Eso es un milagrazo.
Mi papá dijo, en ese momento sí, se relajó. Sí. Porque dijo, ya de perdida, estructuralmente a nivel nervioso está completo y gracias a Dios la cabeza la va a tener impecable y gracias a Dios no me quejo, en la cabeza no me pasó absolutamente nada.
Okay.
Entonces eso es muy importante, pero okay. Ya obviamente a la medida que empiezo a salir, pues obviamente tuve pulmones perforados, tuve problemas de sangre en los pulmones, estuve con ventilador 10, 15 días, con tubos conectados con un... ¿Cómo se llama? Un no sé qué pleural, que es donde te empiezan a limpiar los pulmones y todo eso, para dejar que empiecen a sanar. Me quebré 14 costillas, de hecho una de las costillas hace 6 meses me la tuvieron que quitar, porque ya no pegaba, era pura pedazo chiquito, que el doctor lo que dice es, al haber sido en moto, o un impacto tan fuerte en moto, el problema es que los huesos no se rompen, se medio empiezan a hacer harina.
Okay.
Entonces desaparecen ciertos pedazos y ya no embonan, entonces okay. Me tuvieron que quitar una costilla. Me rompí también de la mano, pues obviamente la muñeca me la deshice, traía los huesos de fuera. De hecho, en la muñeca ya no la puedo, ya no tiene movilidad. Tengo 3 placas, que eso hacen una muñeca como metálica. Entonces, la muñeca me la deshice, por eso pensaban que me iban a amputar la mano. De hecho, tiempo después, un paramédico me llevaba a quirófano en otra serie. Digo, llevo 28 cirugías en 2 años. Entonces, me he ido topando con toda la gente del hospital, todo el mundo me conoce, hasta la recepcionista. Uh-huh. El camillero me recibe, me iba a llevar, coincidió que me llevaba una cirugía y me dice, señor, ¿cómo ha cambiado? Ya, qué bueno que ya se ve más gordito, porque salí del hospital pesando 70 kilos.
Pero si, y diles, ya, ¿cuánto mides?
Mido 1.85, uh-huh. Entonces pues, realmente venía desaparecido, era puro hueso realmente y pellejo, Y aparte, cuando tuve el accidente pesaba 97, estaba un poquito subido de peso. Entonces, él se acuerda porque me dice, señor, yo lo vi cuando iba en la mano. Y le dije, ¿cómo? Me dijo, yo era el que le llevaba sostenida la mano. Yo llevaba su mano en el aire y cuando me moví, salió uno de los huesos.
Wow.
A mí me impresionó mucho, por eso nunca se me olvida. Y de ahí, pues, son 20,000 historias. Llegan a tomarme rayos X y me dice, señor, ¿cómo ha seguido? Todo el mundo ya me conoce. Es una historia, gracias a Dios, y lo vuelvo a repetir, gracias a Dios, porque es la única, ¿verdad? No hay otra opción. Es realmente todo el mundo está impresionado con la evolución. Realmente, de lo que me vieron, pues sí me veía muy mal. Te digo, imagínate, fractura de la muñeca, el fémur, me perdí casi 20 centímetros de hueso al fémur, que se hizo casi harina. Traigo todavía, que eso es con lo que sigo batallando, el fémur no ha pegado bien. Traigo una placa muy grande, pero es porque desapareció tanto hueso que no ha logrado solidificar y aparte era demasiado daño. La rodilla, perdí ligamentos, meniscos, la rodilla, de hecho casi casi está de adorno. Me van a hacer una prótesis de rodilla a futuro, esperando que sane el fémur primero. Me rompí las 2 tibias, el peroné, huesos de las manos, huesos de los pies. Te digo, realmente que no me pasó nada, la columna vertebral y la cabeza. Todo lo demás, y esta mano, no sé cómo no pasó nada. Todo lo demás me quebré cerca de 30-35 huesos. Ah, la mandíbula me la deshice. De hecho, eso fue uno de los temas. Obviamente, al principio no podía hablar tampoco. De aparte de la traqueotomía que tuve que tener y ventilador, me fracturé la mandíbula. No pude dejar de comer casi un mes porque traía fierros por todos lados.
Claro.
Entonces me pasaban líquido tomado y ni siquiera eso se me antojaba porque se me atoraba
claro. Con
la cánula para respirar. Horrible. O sea, sí fueron realmente momentos que yo, gracias a Dios, nuevamente lo vuelvo a mencionar porque no encuentro palabras diferentes. Yo no me di cuenta.
A ver. Cuando ya te das cuenta, ¿qué sucede, Alex? Porque ahorita ya nos das todo este contexto, pero ¿qué pasa cuando tú ya despiertas? O sea, cuando Alex recobra la conciencia,
bueno, te platico.
¿Qué sucede?
¿Cómo sé que recobro la conciencia? Realmente la conciencia, no sé, porque nunca he sido consciente, pero así me dicen mis amigos.
Me consta.
La conciencia nunca la has tenido, entonces nunca la recuperaste, pero bueno. Ya ahorita le puedes
es
echar
verdad,
la culpa
es
al
verdad.
Accidente, es correcto. Entonces, me dice... Perdóname, ¿qué te iba a decir?
¿Cómo recobras la conciencia?
Sí.
Más que recobrar la conciencia, hay un hecho muy importante. Tengo una foto de una fecha casi un mes después de mi accidente, que ella inclusive se molestó porque me la tomaron, porque pues casi me veía desnudo. Uh-huh. Y me dijo, yo no sé por qué pediste la foto si se veía bien fea.
Okay.
Ese es el primer día que yo me acuerdo haber vuelto en sí.
¿Y cuánto
que
había diga, pasado?
Que le dije a mi hijo.
¿Un mes?
Que okay. Le dije a mi hijo, por favor, tome una foto. Y ella, ¿pero para qué le...? Tómame la foto. Y esa foto la tengo con fecha y esa me sirve para... Porque me dice, ¿cómo sabes? Le dije, porque si yo pedí una foto, quiere decir que ese día me sentí otra vez consciente.
Ok.
Pero de ahí mi conciencia otra vez...
Iba y venía.
Es penumbra.
Pero es curioso porque cuando... O sea, para empezar, 24 horas, que se me hicieron eternas, no lo podíamos ver porque el protocolo, como era época de COVID, era, tenemos que estar seguros a que salga la prueba negativa de COVID. Y aparte, o sea, más de 24 horas. Y ya cuando lo veo, pues estaba como todo con la anestesia, el coma inducido y demás, y ya que recupera los 5 días la conciencia, hablaba, haz de cuenta como balbuceaba.
Okay.
Pero no sé si porque éramos buzos o qué, o mis cosas medio que yo ya le entendía las cosas, y me preguntó qué me pasó. Yo le comenté a mi suegro, si me pregunta,
¿qué le digo? Claro.
Le digo, la verdad, ¿cómo estás? O tipo, y aparte yo soy un platicador y te digo, soy además. Y me dijo, le vas a decir, tuviste un accidente grave, ya estás mejor. Entonces, si mi suegro, que es cuidados intensivos, y con eso me dijo, dile eso, va.
Y mis preguntas.
¿Qué me pasó? Tuviste un accidente grave, ya estás fuera de peligro. ¿A la otra persona qué le pasó? Nada. ¿Entró el seguro? Sí.
Por favor, cuéntenlo del seguro, porque esa es otra cosa que creo que es una diosidencia enorme. Perdón que te interrumpa, pero creo que es muy importante.
Bueno, como grupo, hubo un accidente muy fuerte en la carretera nacional como 3 semanas antes de esto. Debido a ese accidente, nos juntamos como grupo y dijimos, oye, hay que revisar los seguros de todos, porque resultó que la persona que tuvo el accidente no tenía seguro y complicó mucho las cosas. Entonces, en la junta de motoclub dijimos, vamos a revisar cada quien su póliza, por favor, chequenlo. Entonces yo le hablé a mi agente y le dije, oye, tengo el seguro de moto. Y me dijo, sí, claro, todas las pólizas lo incluyen. Y le dije, quisiera verlo por escrito, porque no quisiera, si algún día hay un problema, no quisiera tener un problema. Entonces en la noche me habló y me dijo, efectivamente, no está asegurado el motociclismo como tal. Si fuera muy casual, sí, pero en tu caso que sí lo practicas más seguido, no está. Hay que endosarlo, hay que pedir el endoso de eso.
Okay.
Entonces le dije ese mismo día en la noche, le dije, por favor, hoy mismo hazlo, aquí está mi tarjeta de crédito, carga lo que tengas que cargar, pero quiero estar seguro que ya mañana pudiera andar en moto con seguro. Me dijo, ok, yo me encargo de eso. Ese era un sábado, el domingo era día 12 de junio, me acuerdo perfectamente, porque el endoso así lo dice. Mi endoso para motociclismo salió el 12 de junio. Mi accidente fue 2 semanas después, el 26 de junio.
No, es que
eso... otro angelito allá arriba volando diciendo, déjame le digo, gracias a Dios, digo, la cuenta, si bien, digo, pudiera decir un número, 7, 8 millones de pesos en un accidente, creo que nadie los tiene para pagarlos. A mí me hubiera hecho problemas, mi familia, todo lo que tengo. Realmente, entonces, gracias a Dios, sí fui muy cuidadoso siempre, muy creyente de los seguros en eso. Y gracias a Dios, el angelito me ayudó 2 semanas antes del accidente.
Wow.
Entonces,
también increíble, sí.
Otra cosa que dices, otro angelito más, el angelito que me ayuda al seguro, el angelito que se para de atenderme, etcétera. Son demasiados angelitos en el camino. Y obviamente quería aprovechar, porque a lo mejor después se me olvida, quiero dar muchas gracias oficialmente viendo la cámara a toda la gente que pidió por mí. Hubo gente que me habló, tengo familiares y amigos en el extranjero, en Inglaterra. Hubo gente en Inglaterra que se enteró, que me dijo, oye, ¿tuviste un accidente? Y yo, sí, lo tuve. ¿Cómo te enteraste? Pues mi hermana, su cuñada, tiene el niño en el colegio, y en el colegio dijeron, pedimos a fulano tal, y Aristóndo realmente conozco muy pocos, y ahí me dijo, y así hubo gente que me habló, que decías tú, ¿cómo te enteraste de eso? Realmente las cadenas de oración que hicieron por mí, fue tanta gente que me impresionó y tenía que dar las gracias abiertamente en público.
Me encanta que lo
a
hagas.
A toda la gente que lo haya hecho, muchas gracias, la verdad es que sí me sirvió, si no, no estaría aquí, ¿eh? La verdad es que sí,
que
necesitaba todas las oraciones, y acá se encargó de mover a media carretera nacional, y media carretera nacional pidió por mí, inclusive más allá. Entonces, gracias a esas oraciones, creo que estoy aquí, gracias al de allá arriba, que nunca lo voy a ver aquí ando.
No, me encanta que lo hagas, y habla de tu alma y de tu corazón, ¿no? Ese agradecimiento. Pero a ver, vuelvo contigo, Celi. Estábamos en las preguntas, perdón que interrumpí con lo del seguro, estábamos en las que te preguntó él que si el seguro entró. Le dijiste que sí.
Y me preguntó, ¿fue mi culpa? Y le dije no. Porque un amigo me dijo, por cuestiones legales, si necesitas, aquí tengo el video. Donde ve que no fue culpa de Alejandro. De hecho, el señor, un momento en el que se asustó y se quería ir porque temía que que le fueron a hacer algo, le dijeron, no, compadre, no te vayas, no te va a pasar nada, nomás quédate. Entonces mi hija, de repente, al principio dicen que sí, después se echan para atrás, y aquí es el video donde sale todo. Entonces fue mi culpa, qué le pasó a la otra persona, entró el seguro. Entonces eso habla de la personalidad que tiene Alejandro. O sea, sí tiene una personalidad fuerte, pero funciona para los dos lados. Entonces de repente dices, siempre fue muy previsor, muy calculador. Claro. Entonces me decía, y entró el seguro, sí, ¿cómo va el negocio? Y yo, bien. Y el negocio atrás, ardiendo. Y yo, bien. Porque aparte de Dios, sabiendo, un estilista, o sea, una de las chavas se quería ir y andaba organizando a todo mundo y tipo, un problema con la luz. Y yo, todo bien. Y yo, sí, tipo, pero todo salió, gracias a Dios. O sea, preocupado por los negocios. Y yo, relájate, todo está bien, yo me encargo.
Pero yo, a ver, por ejemplo, todo eso no me acuerdo de nada.
Sí. Yo digo, ya para entrar como ahora sí en la materia profunda, que es la que me gusta de efecto inspiración. Ya sabemos, ya tenemos ahora sí todo el contexto de la historia, ya sabemos cómo lo fueron afrontando. Tú lo dijiste, llevas 28 cirugías, dijiste.
No, menos por ahí.
En ya cirugía, el número, ya sabemos el número. Han pasado 2 años, han sido 2 años de altas y bajas, porque... Uh-huh. Como lo dije al principio, tenemos la fortuna de ser amigos de ustedes y hemos vivido con ustedes este proceso. Hemos visto tus altas, tus bajas, cuando estás triste, cuando estás contento. Ha sido una montaña rusa de emociones. ¿Cómo se abraza esta realidad, Alex y Celi? O sea, ¿cómo abrazaron el que hoy, pues... batallas a lo mejor para tu movilidad? ¿Cómo abrazaron el que tú estuviste mucho tiempo al frente de los negocios totalmente sola? O sea, ¿cómo empezaron cada uno y como pareja a decir, esto es lo que hay, lo tengo que abrazar y tengo que, como dijo Celia hace un rato, actuar, ¿no? O sea, sí me preocupo, pero también me ocupo. ¿Cuál fue el proceso? Y me gustaría que me lo respondieran cada quien de manera individual. ¿Cuál fue el proceso que cada quien vivió para abrazar esta nueva realidad y para poder entender que lo que había pasado pues debe tener un para qué? Uh-huh. Que ahorita llegamos al para qué. Ahorita háblame de cómo abrazaron esa realidad. Háblenme un poquito de esa parte. ¿Quieres empezar tú, Celi?
Ya me salió la palabra. Mira, yo creo que... Y es algo que a lo mejor vale la pena tomar conciencia. Que venimos de una generación en la que realmente creíamos en los votos matrimoniales. Y era para la salud y la enfermedad. Y en lo próspero y en lo adverso. Uh-huh. Y mi mamá siempre me decía, si algo se descompone, arréglalo. Vamos a ver si no tiene solución. Y entonces cuando pasó eso dije, en las épocas buenas y en las épocas malas, entonces aquí es donde demuestras de que estás hecha. Y la verdad, cuando a mí me dio la esclerosis, me acuerdo que Alex me dijo, no te preocupes, yo voy a dedicarme a cuidarte. Y como la vida da vueltas, y resulta que al final lo tuve que... O sea, lo primero que me pasó a la mente fue cuando me dijo, amor, tú no te preocupes, tenemos un buen seguro, yo te voy a cuidar. Y al final las cosas dan vuelta y yo terminé cuidándole a él. Pero cuando hay amor, como que todo se te hace fácil. Y no somos así la típica parejita de, yo también te amo, mamá. No, o sea, somos de que el amor se demuestra dándote el tiempo.
Con hechos.
Entonces decía, de repente le dan puerta ciertas cosas, pena, y le decía, ¿por qué? O sea, te lo juro que te quiero un chorro y que no te puedas mover, esto es pasajero. ¿Sí me entiendes? Y el doctor me dijo, yo nunca he puesto en duda el que Alejandro no pueda caminar. Y me decían, ay, señora, lo que le espera. Y yo a todos les decía, este hombre va a salir de esta y demás. Pero cuando yo lo conocí, me contó el accidente que había tenido. Y yo, qué coincidencia, mi papá también tuvo un accidente. Y la manera como terminó la maestría y cómo subía y bajaba las escaleras con muletas. Uh-huh. Y bien, o sea, dije, este chavo me interesa. ¿Sí me entiendes? Porque en la plática me contó de cómo salió los problemas y cómo le echó ganas, cómo todo el mundo le decía, ya, o sea, abrígate de la maestría. Y él, con lupa, leía los casos, porque tenía 18 dioptrías de aumento. Y él acabó la vez y dijo, ¿qué les dije? Entonces dije, qué padre, o sea, este es el tipo de carácter, claro, que busco en una pareja. Entonces yo decía, y también son mucho de las vibraciones y de la energía. Yo, por ejemplo, Alex estaba en el hospital, Y tenía media hora para estar, yo tenía 15 minutos para estar con él y 15, los otros 15 se repartían entre mi hijo, mi suegro y su hermano. Entonces, yo decía, no gano nada leyéndole. Entonces, te lo juro que me iba como relojito. Han de haber pensado que tenía OCD. Me ponía en la frente y le agarraba, no, o sea, ya sabes, con la bata y la cofia y el guantes y cubrebocas, solo me veían los ojos. Señora, no lo toque, yo no lo estoy tocando, aparte tengo guantes. Me ponía en la frente y decía, te mando todo mi amor, te mando mi energía, te mando recuperación. Y decía, Diosito, ayúdame. Y rezaba, Padre nuestro, Dios te salve, gloria. Y me iba así, tu, tu, tu. Entonces, en ese momento decía, bruto, ya no me sentía impotente, ya no me sentía, ¿qué libro le leo? ¿Qué le platico? O sea, yo sentía que estaba en conexión con Dios y decía, que sea tu voluntad. Pero al mismo tiempo, a mí me daba un sentido de que era útil. Y yo sí creo mucho, por ejemplo, el invierno de repente... Y me generas calor, o sea, yo sí de repente sentía eso, entonces decía, pues somos vibración. Entonces yo nunca contemplé, como te digo, empecé a cancelar tarjetas y empecé a hablar por todos lados porque decía, no quiero que me metan un gol, aparte de todo. Claro. Y estando en el hospital me dicen, alguien en el aeropuerto de la Ciudad de México quiso ingresar la tarjeta, usar la tarjeta de Alejandro, lo que me faltaba.
Claro.
Entonces por un lado cancelaba tarjetas y no quería abrir el papel que me dejó porque decía, bad juju, o sea...
El papel de la caja fuerte.
Sí, el de... Porque decía, ábrase en caso de urgencia. Más. Entonces, meaning, me morí.
Sí.
Entonces, porque esa fue como que la intención con la que lo hiciste. Nunca estoy a medias, ¿no? Entonces, si lo abro, ya estoy aceptando...
O sea, ¿nunca lo abriste?
No, sí lo abrí porque ahí tenía contraseñas y ya, tenía información de negocio. Y dije, pues lo voy a abrir, pero... Como digo, me preparo para lo peor, pero espero lo mejor. Entonces, yo sí creo que... El ser un poquito espiritual, el saber Jehová, Dios, Alá, Buda, lo que tú quieras, pero tienes que saber que hay alguien, o sea, que tu vida está en manos de alguien y que tienes que tener fe y que tienes que esperar lo mejor. Y yo decía, él es muy buena persona y gracias a Dios siempre, de repente le decía, me hablaba, voy a llegar un poquito tarde, es que fulanito se le descompuso la moto y yo le voy a ayudar, es que perenganito se cayó, entonces siempre fue muy... como mentor para ciertos amigos y el que te ayudaba, el que te asesoraba. Entonces yo creo que él nunca es tipo ser mala persona, ser corrupto. Entonces decía, ese es el momento de que Diosito le está retribuyendo lo bueno que fue. Entonces yo decía, de la mano de Dios y con el favor de Dios. Y cada que me sentí un poquito cansada, que decía, ya no puedo, de repente me dicen, aquí te lleva a la Virgen de Fátima. Y yo,
llegaban señales.
Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, es que me la saqué de la iglesia y es una mamá de niña. Yo como mamá de hombre, convivo con los niños, ¿no? Y me dice, yo sentí una ansiedad, llévatela. Me dice, te la presto para que se quede la noche contigo o rezamos juntos y nos vamos. Y yo, no, bueno, ¿sabes qué? Cuando rezan dos personas juntas o más, es
claro.
Vamos a rezar. Entramos en la capilla y éramos ella y yo, y de repente volteo y llega mi papá, llega mi mamá, llegó otra persona. Entonces ahora volteé y éramos 13 personas, 12 rezando y todos agarrados de la mano. Entonces yo me puse así toda chinita y dije, puedo con esto y con más. ¿Sí me entiendes? O sea, o de repente, así Diosito me mandaba señales y decía, bring it on, lo que sigue y lo que sigue. Pero, yo sabía que entrando en pánico no ganaba.
Y me encanta lo que dices, cómo iniciaste este segmento, Celi, hablando de ese compromiso matrimonial, ¿no? Y hablando de mantenerte en las buenas y en las malas. Uh-huh. Y tú lo has puesto en práctica, me queda claro y soy testigo de que así es. Gracias por esa fe y gracias por ese amor y gracias por esa fuerza que tienes y que no tengo duda que viene de arriba.
Y sabes que es de repente nos volvimos como que muy... Yo no soy súper católica, o sea, soy católica creyente, pero no de las que voy mucha misa y todo ese rollo, pero cuando te pasa uno así, si dices, oye, pues es algo que yo no estoy en mi poder, pero hay alguien que me va a ayudar y alguien que va a recompensar a lo que seamos buenas personas. O de repente me decía Alex, ay, mi manita, le digo, la manita es conchavita, digo, esta es una triunfadora. O sea, es ¿cómo quieres contar tu historia? ¿Sí me entiendes? En el hospital es el de la moto que la contó, el de la moto que vivió. O sea, todo el mundo, tú levantas y dices, ¿quién atendió el de la moto? Y te aseguro que el 90% lo atendieron a él. Entonces, ¿cómo quieres contar tu historia? ¿Como una tragedia que te pasó o algo que nos unió como familia, que te hizo valorar las vacaciones, que te hizo valorar a tu pareja, las amistades? O sea, nunca sentimos que éramos tan populares y ver, o sea, de repente voy al súper y clientes me detienen, ¿cómo sigue tu esposo? Seguimos rezando por él. Pastores, o sea, de varias religiones rezando, y dices, oye, qué reconfortante es, y es como, te da energía.
Claro.
Y te da, y nosotros queremos contar la historia de ahora nos queremos más, nos apoyamos más, y eso es lo que de repente, ve la manera y solucionalo y compónlo y arréglalo. Ya si no tiene solución, bueno, pues descártalo. Pero, ay, no me gusta, el siguiente. Ay, se descompuso, cópame otro. A ver.
No, me encanta.
Japón tiene la teoría de que si un jarrón se rompe, lo arreglan y lo pegan con pedacitos de oro y ya tiene más valor. Bueno, él es mi jarrón de Japón. ¿Sí me entiendes? Ahora tiene más valor. Ya te invertí mucho.
O sea, no. Me encanta lo que dices, Ali. Y de verdad que ha sido pieza clave para que Ale esté aquí de pie. Tú, Alex, o sea, ahorita llegaremos a la parte de esta complicidad que tienen, pero quiero que ahorita me respondas cómo abrazaste esta nueva realidad.
Mira, realmente decir que es una nueva realidad o que ya la abracé, se me hace muy ambicioso todavía. Okay. Realmente soy un proceso en marcha, tristemente, todavía. Ha habido altas y bajas, como lo dijiste, pero gracias a Dios ha seguido evolucionando. Yo realmente estoy en una situación ahorita que no es la final. Todavía tengo esperanza de caminar mejor, etcétera. Todavía faltan cirugías, todavía faltan varias cosas. Entonces, creo que es una realidad todavía. Si tú me dijeras, por ejemplo, alguien se queda paralítico, dices, pues ya se quedó. Tiene que abrazar la realidad que es paralítico. El que no le pasó nada, abraza su realidad que no le pasó nada. Yo todavía estoy en un intermedio de no sé exactamente qué voy a hacer. Obviamente, pues sí, perdí la movilidad de la muñeca, perdí varias cosas que dices, pues sí me dolieron. Obviamente, yo fui saliendo poco a poco de mi inconsciencia y realmente no preguntaba nada porque me daba miedo preguntar. Me daba miedo preguntar qué tan mal estaba porque realmente nunca caí. De hecho, un día me enojé con el doctor porque el doctor no avanzaba, y yo, pues, ¿qué pasó? Y porque le dije a mi esposo, oye, tienen como 3 semanas y nadie avanza, yo ya me quiero ir a mi casa. El resultado fue que después me enteré que había habido una infección intrahospitalaria en el fémur y ellos habían dicho que si yo tenía una infección me iba a cortar la pierna. Gracias a Dios me lograron sacar adelante, sacó la infección, entonces demoraron casi 3 semanas el avance, entonces eso complicó también ciertas cosas. Entonces, hay cosas que todavía se pueden hacer, gracias a Dios todavía le siguen explorando. Hay cosas que ya han ido quedando como son. Obviamente no voy a hacer lo mismo que hacía antes. Claro que no, nunca. Siempre fui una vida muy activo. Me gustan los deportes extremos, me gustan las motos. Me siguen gustando. No me da miedo ahorita todavía absolutamente nada, gracias a Dios. Entonces, mi nueva realidad actual es seguirle echando ganas para seguir saliendo adelante. Seguir echando, o sea, se vale pedirle a Dios, pero a mí me gusta más la frase de a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, hay que tupirle. Yo en este camino me ha tocado conocer a mucha gente en lesiones, que la gente la ves desesperada, triste, que ya no puede avanzar. De hecho, me tocó en una terapia, me gustaría compartirlo porque es algo que para mí fue vital, que es lo que me motiva a seguir vivo a veces, es todos esos detallitos, Estábamos en la terapia y pues a mí me conectaban 20,000 cosas porque me hacen terapia todo el cuerpo casi. Y la muchacha de repente se puso a llorar. Y yo, ¿qué? Y la terapista salió y le dijo, ¿y qué pasó? ¿Por qué? No, es que ya es la 20ª terapia que vengo de la mano y no la puedo mover. Y a mí me dijeron que si a la 20ª terapia vieron la movida, ya no la iba a mover. Entonces se me salió. Le dije, no te preocupes. Yo llevo más de un año en terapia y cada día mejor. Entonces, el que haya dicho que son 20 terapias y ya no mejoras, me late que esté equivocado. Todos los días se puede mejorar, no te preocupes, ten paciencia. Y se fue calmando. Y dije, mira qué padre. O sea, mi experiencia le sirve a alguien. Y eso de ir platicando cosas, a mucha gente en el camino le he ido platicando cosas. Y algo de lo que digo le sirve. Entonces, ahí fue donde dije, oye, qué padre. Y el día que me dijiste, oye, ven a mi programa, también dije, no, estoy muy triste, todavía no se me ocurre hablar de él. No encontraba palabras para expresarme. Pero realmente después de ver tus programas y verlo, dije, es que es justo que yo, me gusta el término gringo de paid forward, es justo que lo tengo que hacer. Tuve una experiencia importante y ha habido demasiada gente que me ha ayudado, y mi forma de pagarle a toda la gente que me ayudó es tratar de ayudar a la gente adelante. Entonces, dije, este momento, este programa es precisamente para decirle a la gente, número uno, sí se puede. Si uno le echa ganas, sí se puede. Y siempre se puede salir adelante. Obviamente, teniendo la ayuda, para mí son tres pilares importantes. Los amigos, mi familia, que es mi esposo y mi hijo, y el de allá arriba, Dios, que definitivamente, si algo falla, no queda. Pero es, aparte de esos tres pilares, tiene que tener una suficiente fuerza de voluntad para seguir peleando. Porque es bien fácil decir, ya no puedo, ya no sirve, pregúntale a mi esposa, yo soy... No, o sea, tengo que seguir echando ganas, y gracias a Dios tengo una esposa que me apoya, y todavía me pica las costillas. Yo la primera vez que salí, no quería ni salir, porque le dije, es que no puedo moverme y me da pena. A mí me da mucha pena molestar a la gente, sí, sí, sí. Que era la pena que sentía más con ella, porque decía, pobrecita, pregúntale. Le dije, yo no sé cómo, bájenme a la computadora y en silla de ruedas me monto la silla a la computadora y algo trabajo. Necesito ayudarte porque ya no puedo. Nunca he sido depender de alguien para que me ayude, entonces era muy independiente y de repente empiezo a ser dependiente de todo el mundo. Empiezo a ver que necesitas que hasta que te pasen el vaso por agua y dices, híjole, entonces tengo que devolverles a la mayoría de gente que pueda. Entonces, mi obligación es en el famoso paid forward, que de hecho hasta la película existe, es eso. O sea, una cadena de favores, mi obligación es compartirlo, que gracias por invitarme a tu programa y espero en Dios que a alguien le sirva algo de
sin
todo
duda.
Lo que digo. Porque realmente, si viste mi historial clínica, yo he visto varios de tus programas, de mí haría 5 programas.
Sí.
Y obviamente, sí, como dijiste, me han trasplantado, sí, las córneas, son córneas de alguien que falleció. Gracias a que él decidió trasplantarse las córneas o donarlas, uh-huh, es que yo puedo ver,
claro,
porque también dejé de ver.
Claro.
Tuve un accidente muy fuerte y realmente se detuvo una persona del otro lado de la carretera, vio el accidente con el caballo y él fue el que habló a la ambulancia y todo eso. Si no, no me hubiera salvado tampoco. Quedé entre árboles. O sea, si él no se hubiera dado cuenta y él se detiene a... Entonces, en todo lo que me ha pasado en la vida, siempre ha habido alguien o alguienes, si se valdría decir tan feo, que me ha ido a un chorro. Entonces, justo es que de aquí en adelante lo sigo haciendo. Entonces, me siento comprometido con ayudar a la gente. Esa es mi nueva realidad.
¿Ese es tu para qué, Alex? O sea, tú y yo lo hemos platicado mucho en tu casa, lo hemos platicado... Ustedes con un tequila, yo con una coca.
Es correcto.
Yo con una Coca Light.
Es correcto.
Pero lo hemos platicado y hemos... pues ahondado en el tema y quisiera que lo pusieras hoy aquí sobre la mesa. Hoy te queda claro para qué te has salvado tantas veces. O sea, tú ahorita hablas de este pay it forward y hablas de poder compartir y de poder dar estos mensajes, déjame decirlo así, de alguna manera de esperanza, de inspiración, mensajes, uh-huh, donde hablemos de esta historia y no solamente la de la moto, ¿no? Sino todas las que tú ya mencionaste ahorita. ¿Por qué una y otra y otra y otra y otra y otra vez te salvas? ¿Cuál es ese para qué? ¿Por qué Dios usó su mano para ponerte en el lugar adecuado? ¿Por qué te casaste con una mujer como ella que hace que hoy estés también de pie?
Sea llevadero, es correcto.
O sea, más que por qué, déjame decirlo, ¿para qué, Alex? Uh-huh. O sea, ¿cuál es tu para qué? Entiendo, como ya lo dije, esta parte de pay it forward, pero ¿tienes claro como estas oportunidades que has tenido? Pues déjame decirlo así, como muchas vidas.
Ya, me las acabé.
¿Tienes claro ese propósito de vida?
Creo que lo sigo encontrando y lo seguiré encontrando a lo mejor durante toda mi vida.
Okay.
Es algo complicado. Lo que sí es que me ha ido dejando lecciones de vida. El hacer la cadena de valores y tratar de ayudar a la gente, el ser más humano, el haber entendido, fui una persona muy independiente que siempre decía, pues yo me raspo y ya, se acabó. Y ahorita tener que recurrir a la gente, dices, espérame, o sea, hay algo más. O sea, siento que los valores se han profundizado, siento que mi fe, siento que mi entorno me ha ayudado un chorro. Entonces, ¿por qué me han favorecido tantas veces? Híjole, no sé exactamente el por qué, pero sí, para mí hoy por hoy es hazlo por toda la gente. O sea, ser un agente que sea un agente de cambio. Por ejemplo, yo veo ahorita en las calles gente que se pelea, ya nadie te deja pasar. Uh-huh. Siento que hacer cadenas de valor en todo lo que estoy, y me gusta decirlo poco a poco, para contagiar a la gente. Entonces, si a mí se me quiere meter alguien enfrente, lo dejo pasar. Y ahí en automático ves que el de al lado también lo deja pasar y dices, el efecto. En cambio, si yo le aviento el carro, el de al lado también lo va a hacer. Entonces, todo lo que hacemos desde tan pequeño, todo el mundo lo ve. Entonces, vamos a contagiar una cultura o una forma de ser un poco más amigable, más, los gringos la llaman kindness, más...
amorosa.
Empática.
Empática sería la palabra. Y creo que lo podemos hacer en todo. Entonces, yo me he propuesto, si me siguen dejando aquí más tiempo, mucho tiempo, poco tiempo, que el de allá arriba decidirá, yo espero poder ser agente de cambio, aunque sean cosas pequeñas, y tratar de hacerlo en todo.
Me encanta, y me encanta que lo resumas como esta cadena de valor. Mm-hmm. Creo que de alguna manera resume tu historia, la historia de los dos. Pero hay algún favor que yo te quiero pedir. Mm-hmm. Tu esposa ahorita casi te hizo aquí una declaración de amor.
Ya es correcto. Ya le vuelvo a decir que sí.
Donde habló, y de verdad me llegaron mucho sus palabras, porque habló del profundo amor que te tiene, Alex. Mm-hmm. De la profunda admiración que te tiene. Y del profundo compromiso que tiene hacia ti. Uh-huh. Yo quiero que hoy tú le digas a ella, ¿qué le agradeces? Tú ahorita volteaste a la cámara y le dijiste a toda la gente que rezó por ti, que estuvo claro contigo, agradecerle. Yo quiero pedirte de favor que nos platiques. Haz de cuenta que no hay nadie. Imagínate que nadie nos está viendo, ni escuchando, ni viendo, ni nada. ¿Qué le dices a Celi? Porque tú también has repetido en múltiples ocasiones que gracias a ella es claro que tú estás vivo. ¿Qué le dices hoy a tu esposa?
Lo que le digo todos los días. Y sabe ella, todos los días se lo digo, le digo muchas gracias. Realmente sin ti no hubiera podido. O sea, yo sí me puedo colgar. A mí, y me he topado, y ella lo sabe y se lo comparto muchas veces. Veo a mucha gente que me dice, felicidades, saliste adelante. Tú le dije, a ver, espérame. Yo solo no lo hubiera hecho. Si ves que hay alguien que vale la pena y me vas a premiar a mí, primero es mi esposa. Tú me dijiste, vamos al programa, te dije, tiene que ir ella conmigo. Yo solo no hubiera hecho. O sea, yo le doy las gracias todos los días y le digo, muñeca, muchas gracias. Me has ayudado en todo. Yo he estado tirado en el piso llorando y ella es la que me ha estirado la mano y decirme, tú puedes. Ya cuando perdí, me vuelve a levantar. Y perdí, me vuelve a levantar. O sea, yo solo no lo hubiera hecho en ella. Entonces le he agradecido toda la vida y todos los días se lo digo, gracias a Dios. No tengo bronca ni para decirlo en la cámara ni nada.
Sí,
estoy enamorado
sé
de ella totalmente y me ha apoyado todo. Y insisto, si no fuera por ella, no creo que estaríamos platicando yo. O sea, ella es la que me ha sacado adelante y a ella se lo debemos. Yo, qué fregados. Yo, finalmente, es reponerme físicamente, pero lo mental de la casa ha sido ella.
Sí.
O sea, ella es la que me ha mantenido. No necesité psicólogos, gracias a ella, porque ella fue la que me sacó cuando ya estaba más triste. De tirado, de decirle, no te metas al cuarto en todo el día, no quiero hablar con nadie, no quiero ver a nadie, quiero tener las persianas cerradas llorando todo el día. Y ella me decía, está bien. Me dejaba todo un día completo. Y al día llegaba y me decía, ¿cómo vas? Y me empezó a decir cosas y me salía cada vez.
Es que Diosito, siempre tenemos amigas que son muy elocuentes, uh-huh, o que son muy cultas, o que son. Y te lo juro que cuando se ponía así muy triste, es como cuando dices que abre la Biblia y te va a salir el párrafo que necesitas. Bueno, sí. Diosito me iluminaba y justo decía algo que él tiene razón y yo, ¡oh, wow! O sea, ¿cómo supe decir la palabra? Y dice, llora, también se vale llorar. Digo, no por nada lo que te pasó. O sea, antes admiro que estés así, que estés bien. Aparte, muy controlado con los medicamentos. Digo, yo de repente me siento mal y...
Ah, eso es otro.
Y digo, entonces él es tipo, estamos aeropeados. No, tomamos a qué. No, porque no quiero... tener dos problemas después, la adicción fuerte al medicamento, claro, y no me está quitando lo que me causa el dolor, me está adormeciendo, me está llevando la vida más llevadera, pero pues, no puedo.
Bueno, entonces, perdón la interrupción, la pregunta era de mí para ti, entonces la quiero mucho, la respeto mucho, y a ver, no nos engañemos, no es como que todo sea bonito color de rosa, sí tenemos conflictos y problemas y discusiones como todo el mundo, pero el cariño que le tengo, le dije, daría mi vida por ti y lo sigo diciendo, y yo sé que ella lo haría por mí. Entonces, uh-huh, el compromiso existe, se ha dado para mí totalmente. Yo, todas las noches, lo que hago es darle gracias a Dios por mi mujer. Le digo, Diosito, si no le hubieras puesto en mi camino, me hubiera cargado el diablo. Entonces, olvídate, si Dios me ha dado la oportunidad 7 veces, me la puso y es la que me ha ayudado a hacerlo. Entonces, de todo lo que te platiqué, en lo único que no estuvo ella fue en el primer accidente. Todos los demás se las ha soplado a todos. Sí, entonces, bueno, quien ha estado ahí para mí siempre ha sido ella. Entonces, digo, desde ahí todas las noches lo primero que digo es gracias por mi mujer, porque ella es la que me ayuda.
Qué bonito.
Y se siente padre porque de repente platicas con amigas y dicen, es como que siento que no soy reconocida o no soy valorada y distamos mucho en la pareja, ya sabes, todo bonito y todo perfecto porque tenemos nuestras cosas, pero cuando te esfuerces y te lo reconocen, dices, ah, claro, qué padre. O sea, totalmente. Inclusive su papá me dijo, hija, te agradezco todo lo que has hecho por, o sea, y yo no lo pido, o sea, es como no lo necesito. Pero sí se siente padre.
No,
decir,
pero bueno, sí lo necesitas.
Sí, claro.
Es importante y qué bueno que lo mencionas, Sally, porque es importante en todo lo que hacemos aplaudirle al de al lado, reconocer cuando nos apoyan, cuando nos ayudan, porque a final de cuentas somos humanos y el que nos den una palmadita en la espalda y decir, lo estamos haciendo bien, valoro lo que estás haciendo por mí, te quiero, te admiro, es algo súper importante. Sí, entonces, definitivamente. Pero bueno, aquí ya Roberto me está viendo feo porque ya nos vamos a quedar del tiempo.
Yo
entonces...
dije que eran tres capítulos completos los que necesitaba.
Para ir cerrando. Ustedes ahorita hablaron de...
Bueno, antes de cerrar.
Sí.
No. Decir. Cuando dije que... Dime. Cuando acepté venir, yo lo tenía que decir a la cámara. Si me ven a mí, los puedo inspirar. Todo se puede. Y todo se puede salir adelante. No se dejen llevar por tonterías. Sí se puede pelear. Sí se puede salir adelante. Échenle ganas. Y lo que dijo mi esposa, gracias a Dios lo tengo bien tatuado. Y más ahorita que los programas están saliendo, no abusen de las drogas, no abusen de los medicamentos. A mí me ofrecieron opioides porque lo necesitaba, porque traigo lesiones nerviosas muy fuertes o neurológicas muy fuertes. Y no lo quise. Mi papá no me lo recomendó. Y ahorita ven todo lo que hay de los opioides. Claro. Entonces es una epidemia muy fuerte. Sí se puede aguantar un poquito de dolor. Yo lo aguanto todos los días. Obviamente pudiera estar con opioides y no sentir nada de dolor. Nada más los efectos son negativos muy fuertes más adelante. Entonces, traten de controlar eso y todo se puede. Y se puede salir de cualquier situación con la familia, con los amigos y proponiéndoselo. Siempre lo tenía que decir.
No, y aparte, pero todavía no te me vas. Apenas vamos a empezar a cerrar. Pero me encanta que lo haya, que lo pongas sobre la mesa y me encanta porque habla otra vez de este espíritu de lucha que tú tienes, Alex. Tú ahorita hablas, yo todos los días... soporto el dolor, haces sacrificios para estar aquí, para estar bien, para estar con tu familia. Pero bueno, esos sacrificios creo que han valido la pena. Brevemente, ambos, para ir cerrando. Si yo les pidiera el aprendizaje, yo sé que deben ser muchos, pero el aprendizaje que esta experiencia les ha dejado, ¿cuál sería? Voy a empezar contigo, Sally. ¿Cuál es el aprendizaje que te ha dejado todo esto que has vivido?
Yo creo que sería el no dar las cosas por sentado y valorar cada momento que tenemos y sí ser espiritual. Yo no le voy a poner una religión, pero de repente habíamos ido a hoteles muy padres y nos pelábamos porque andábamos viendo la carrera o un atardecer y es súper trillado, ojo, porque yo le estoy pagando los 50 y ya me cayó el 20, pero es... De repente llegan colibríes o un atardecer, un arco iris, o sea, oírlo roncar, decir, ¡ay, qué padre! ¡Aquí está mi viejo al lado! De repente, ¡ay, ya! ¿Sabes cómo? O sea, ahora la que ronco soy yo. Una cosa así es, ¿cuántos privilegios y cuántas bendiciones tenemos? Y siempre decimos, aparte de los norteños, somos de que quiero más, y quiero mejorar, y quiero mis metas y trabajadores. Y dices, espérate, y date tiempo de disfrutar lo que tienes. A tu hijo, al rato ya no te pela. Al marido, que yo lo pude haber perdido. Y dices, qué padre compartir con él todas las cosas. Entonces, puedes estar peor. Lo bueno es que siempre quieras tener algo mejor. Pero tómate un tiempo para ser agradecido con Dios. Y yo empiezo mis días dando gracias. Gracias por la cosa más sencilla. Gracias por mi cama, por mi marido, por el techo, por la comida. O sea, tenemos tanto para ser agradecidos. Y a veces decimos, quisiera otro, quisiera más, quisiera aquí. Y todo lo que tienes, y todas tus bendiciones, y saber que hay una persona a la que le tienes que dar las gracias, y a la que le tienes que rendir cuentas. O sea, eso, yo como que de repente, la teoría del relativismo me preocupa un poquito, porque ya no hay, ya no somos hombres ni mujeres, somos enes y ñes, y niñis y ñañis, y dices, pues no, eres un niño o una niña, y te portas bien, y Diosito te ayuda, o sea... Entonces sí es darte un minuto para dar gracias de lo que tienes y contar tus bendiciones, que de repente se nos olvida ser un poquito agradecidos.
Me encanta.
Que no te toque tener a tu marido al borde para decir, ay, ahora sí le doy gracias. Porque yo mi vida sin él, ay no, o sea, tipo, no, el tener una pareja es muy padre, que comparte satisfacciones y juntos trabajan y vas por un objetivo en común Y pues es estar agradecido con Dios. En mi caso, Dios, en nuestro caso.
Gracias tú por compartir.
El que tú quieras.
Gracias, Eli, por compartir tu aprendizaje. Alex, tu aprendizaje.
Para mí el más importante, sorry que sea en inglés otra vez, es, perdón que me haga medio atrás, pero tenía que estirar un poquito la pierna porque todavía me duele. Para mí importante es otra frase en inglés, tristemente, porque no existe en español todavía bien. Se llama una frase que usaron hace mucho tiempo que dice, "This too shall pass". Es una frase que aplica para los dos lados, precisamente. Esto me ha enseñado que lo que yo daba por sentado, la salud, el movimiento, la respiración y todo, no se puede dar por sentado, y se aprende que hay que volverlo a empezar a hacer. Yo tengo que aprender a respirar otra vez, etcétera. Entonces da uno por sentado cosas y resulta que no va. Y otra, que todo lo malo que me pasó, mi papá me lo repite cada que puede, es esa frase. O sea, esto también va a pasar. Tanto lo bueno pasa como lo malo pasa. Entonces eso me mantiene vivo todos los días y eso me permite seguir luchando, decir, esto va a pasar y esto va a pasar. Entonces mañana le echo ganas y, entonces ese es mi mayor aprendizaje, y que la gente es buena y que siempre hay una gente dispuesta a tenderte una mano. O sea, son las dos cosas que más he aprendido. Yo era más independiente, más solitario, más de decir, yo puedo todo, no pasa nada, hombre. Y te das cuenta que no, y que te das cuenta que hay tanta gente que al lado hace algo por ti, porque cuando ya no lo puedes hacer, te das cuenta que ya no se hace, y dices, achís, ¿y cómo hacía esto? Ah, pues mi mujer lo hacía. Oye, ¿cómo hacía? Mi hijo lo hacía. Oye, ¿esto? Un amigo lo hacía. Y esto, un empleado lo hacía. Y dices, jole, pero ya no me he dado cuenta. Estamos tan en automático robotizado que te olvidas de todos. Entonces mi aprendizaje es volver a los valores, volver a lo humano, volver a esa sensibilidad que vas perdiendo con el día a día tan atareado que tenemos. Y lo del "this too shall pass", pues obviamente, ¿verdad? Para mí es ya casi una Biblia eso del "this too shall pass", y a todo el mundo se lo digo. Entonces cualquier gente, gracias a Dios, y te digo la respuesta de mis amigos, un amigo pone, tuve un accidente, me siento mal, me quebré el pie, y le digo, no te preocupes, se puede, esto también pasará, "this too shall pass", y me contestan, si hay alguien que tiene el valor moral,
totalmente,
para decirlo,
la autoridad, así, claro,
la autoridad, claro, moral. Entonces le digo, yo trato de compartir todo lo que puedo, y si puedo y veo a alguien triste, le digo, ¿y qué pasó? No, es que me rompí. No te preocupes, mira, un muchacho en la terapia me dijeron, el muchacho ya no quiere venir a terapia, viene llorando, tiene 15 años, se cayó de una moto y le dijeron que ya no volvió a caminar en su vida. Le dije,
aquí estoy.
La vida. Dime, aquí estoy, dile, el día que tú quieras, dile, yo vengo a hablar con él. Y tristemente el muchacho dejó de ir y ya no se volvió a presentar, no pude hablar con él. Me hubiera gustado decirle, espérame, yo también ando en moto, mira. Sí, dijeron, este no sale, estaba cerca de no vivir, entonces, yo aquí estoy. Entonces, sí se puede, sí se le puede echar ganas, y creo que entre más gente te ayude y más gente está ahí al lado, se puede. Entonces, creo que todos nos podemos echar una manita en todo lo que hacemos.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, eso me gustaría contagiar. ¿Sí? Ese es mi motivo de seguir viviendo, y mi experiencia se van a ir juntando toda la vida, gracias a Dios.
No, totalmente de acuerdo. De verdad que yo quiero agradecerles por estas enseñanzas, por este trabajo en equipo, por este compromiso, por esta historia de amor, porque creo que también es una historia de amor donde nos recuerdan lo importante que es estar juntos, estar en pareja, decir sí a luchar, decir sí a la vida en tu caso. Gracias de verdad por venir a compartirlo con nosotros. Pero bueno, antes de que se me vayan, déjenme
la
les
última
digo.
Todavía. Ya cortaron el programa.
Ya, se va a enojar aquí Roberto. Uh-huh. Pero no, rápidamente, yo siempre al final hago una dinámica con todos mis invitados donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la digan. Puede ser palabra, frase, pensamiento, lo primero que venga a su mente. ¿Están listos? Yo les voy a decir que cada que son palabras diferentes.
Ya, volteas a ver al que le toque la pregunta.
Voy a decir Celi, tal, Alex, tal.
Perfecto.
¿Listos?
Ya.
Empezamos. Celi, acompañamiento.
Tender la mano.
Alex, lucha.
Diaria.
Celi, fuerza.
Dios te la da.
Alex, familia.
Indispensable.
Celi, fe.
Confianza en que todo va a pasar.
Alex, adversidades.
Oportunidades.
Esto es para los dos. Empezamos por Celi. Efecto, inspiración.
Un recordatorio de que podemos ser mejores y hay que tomar cartas en el asunto.
Alex, efecto, inspiración.
Pay it forward. Ayudar a los demás.
Ellos son Alex y Celi, esta pareja que hoy viene a hablarnos de esta historia, como ya lo dije, de amor, de esta historia de trabajo en equipo, de esta historia de lucha. Gracias de verdad por haber estado aquí. No sé si hay algún mensaje final, algo que le quieran dejar a la gente que nos está viendo o escuchando como mensaje final.
Yo lo que veo, aunque somos muy modernos, Alejandro, y en un chorro de cosas, como que hay cosas que son clásicas. O sea, es el respeto a los mayores, los adultos, arreglar las cosas que se descomponen, hacer compromiso, como que ahorita es mi beneficio, lo que me hace sentir bien, lo que se me acomoda, y es, a veces tienes que ser un poquito incómodo para decir, ¿cómo salgo de esto? Y tenemos que educar a nuestros hijos más, como de repente leía, con tantita hambre, con tantita adversidad, para que recobrar los valores que como nos educaron a nosotros. O sea, yo ahorita vienes que, ay, si no me gusta, me divorcio. ¿Cómo? Ya viste opciones, ya fuiste con un terapista. O sea, hay que echarle ganas, porque lo que vale la pena casi siempre cuesta. Entonces, eso es, o sea, no ser conformistas y echarle ganas a las cosas que tú crees que vale la pena.
¿Tú, Alex, quieres dejar un
mensaje? Lo último sería: no se rindan, todo se puede en esta vida. Hay que echarle ganas siempre. Nunca vencerse, nunca rendirse. Y lo otro, gracias a todo el mundo por todo lo que hicieron por mí. Y aquí sigo y ahí seguiré.
Aquí seguirás.
Cuídense
muchas
mucho.
Gracias. Gracias, de verdad, Alex, Celi. Fue un privilegio tenerlos hoy en el programa.
Sí, qué padre.
Muchísimas gracias.
Disfrutamos la plática.
Gracias. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración.
Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.